Ahora mismo no me atrevo a aventurar algo. Solo espero que esté en un lugar seguro en este momento con las niñas. Pero se las puede haber llevado, no lo sé. Pero si las tiene alguien y no están a salvo, quiero que vuelvan ya. Anoche me hubiera gustado tener todas las luces de la casa encendidas. Solo esperaba ser atropellado por las niñas, corriendo hacia la puerta y que se abalanzaran sobre mí. Pero no ocurrió. Y fue una noche traumática, tratando de estar aquí. Mis niñas son mi vida. Esas sonrisas iluminan mi vida. Entrar en sus habitaciones y saber que no iba a encender las máquinas de lluvia, saber que no iba a encender su monitor, no iba a besarlas en la cama. Esta noche fue por eso que anoche fue horrible. Shannon, Bella, Celeste, si estáis ahí, solo regresad. Y si alguien las tiene, por favor, tráelas de vuelta. Necesito verlas. Necesito verlas a todas de nuevo. Esta casa no está completa sin vosotras aquí. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y antes de empezar me gustaría recordaros que este es el mejor momento para haceros fans, ya que hace un par de semanas comenzamos a hablar sobre una terrible pero interesante historia, el caso Sylvia Likens, y su desenlace será el día 21. Además, así no estáis una semana sin Criminología en Serie, ya que ese día solo se publicará este episodio exclusivo para fans. Las palabras que habéis escuchado son las de un padre afligido, sin embargo, son solo eso, palabras. Las emociones, el lenguaje corporal de Chris Watts, no se corresponden con dichas declaraciones. Realiza esta entrevista para la televisión poco más de 24 horas después de la desaparición de su esposa embarazada Shannon y sus dos hijas, Bella y Celeste, de 4 y 3 años, respectivamente. Y en este momento el periodista que escucha esto de primera mano, el cámara, los policías, los vecinos y amigos de Shannon y que han conocido a las adorables pequeñas, tienen el foco puesto en Chris. Y todos se preguntan lo mismo. ¿Sería ese padre y marido perfecto el causante de la desaparición de su familia? Shannon es la primogénita del matrimonio formado por Frank y Sandy Shushek y tiene un hermano menor, Frank Jr. Después de un matrimonio que culmina en un doloroso divorcio, experimenta una disminución en su confianza y autoestima. Pero a los 25 años remonta un poco, ya que consigue un sueño. Logra construir su primera casa. Sin embargo, a los 26 recibe otro duro mazazo. Pierde muchísimo pelo, se siente siempre cansada y tiene migrañas debilitantes, por lo que finalmente es diagnosticada con lupus. Poco después, Shannon recibe una solicitud de amistad en Facebook de un tal Chris Watts. Chris es hijo de Cindy y Ronnie Watts y tiene una hermana, Jamie. A pesar de la reticencia de Shannon a conocer a alguien nuevamente en 2010, se conocen en persona. Shannon en un principio le dice que no es su tipo y le da continuamente excusas para que se aparte de ella. Pero Chris no desiste. Y está a su lado en todos los aspectos de su vida, incluyendo su batalla contra su enfermedad. Finalmente, Chris termina ganándose el corazón de Shannon y se casan el 3 de noviembre del año 2012. Poco después se trasladan de Carolina del Norte a Frederick, Colorado, ya que se enamoraron de la zona después de visitarla un día. Además, la elección del lugar se ve influenciada también por la comodidad que Shannon sentiría allí debido al clima, ya que no le afectarían tanto las migrañas. En diciembre de 2013 nace Bella, la primera hija del matrimonio. Y en julio de 2015 la familia crece y nace su segunda hija, Celeste, a quien cariñosamente llaman Sisi. Chris trabaja como operario para la empresa petrolera Anadarko Petroleum, mientras que Shannon es vendedora de suplementos, parches y batidos para la empresa de marketing Level. Shannon tiene la costumbre de publicar vídeos diarios en Facebook, compartiendo tanto aspectos de su trabajo como de su vida personal. A través de la lupa de las redes sociales parecen ser una familia perfecta y feliz. me diagnosticaron algunos problemas de salud y entonces conocí a Chris. Estaba en un momento realmente malo y me llegó una solicitud de amistad en Facebook. Y dije, ¿qué diablos? Nunca lo conoceré. Pero una cosa llevó a la otra. Y 8 años después, tenemos 2 niñas, vivimos en Colorado y él es lo mejor que me ha pasado nunca. En junio de 2018, otra buena noticia llega a la familia Watts. Shannon está embarazada de nuevo de un niño al que llamarán Nico. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. 7 semanas antes de la desaparición de Shannon y las niñas, el 26 de junio, al parecer el matrimonio necesita tomarse un tiempo para pensar y Shannon se marcha con las niñas a Carolina del Norte, a casa de sus padres. También tendrían tiempo de visitar a la familia de Chris. No obstante, la relación con su suegra y su cuñada no es buena. Creen que Shannon es muy dominante y la culpan constantemente de haberlas separado de Chris llevándoselo a Colorado. De hecho, ni siquiera fueron a la boda de la pareja. Y estas tensiones terminan por exteriorizarse. El día que toca visitar a los abuelos paternos, Cindy, la madre de Chris, saca unos helados y ofrece uno a Sissy con frutos secos, a los cuales la pequeña es alérgica. Shannon se enfrenta a ella diciendo que ha intentado matar a su bebé y Cindy se defiende diciendo que no lo sabía. La discusión termina cuando Shannon es expulsada de casa de sus suegros. Inmediatamente escribe a Chris expresando lo que piensa y le dice: deberías llamar a tu padre y decirle que no te parece bien que tu madre haya puesto en peligro a nuestra hija. Y Chris responde: le llamaré y le diré lo que pienso. No me mola un pelo porque son las niñas. Voy a solucionarlo. No obstante, a partir de este momento el matrimonio parece alejarse aún más y la tensión entre Shannon y Cindy, lejos de calmarse, se incrementa en el cumpleaños de Sissy cuando los abuelos paternos brillan por su ausencia. 5 semanas antes de la desaparición, Shannon intenta hacer una videollamada con su marido, pero él no responde. Y la escribe después: no he visto la llamada, siento no haberla cogido, me salió en el móvil del trabajo. Pero ella, enfadada y viendo el continuo desinterés de su marido por ellas, no está dispuesta a dejarlo pasar y contesta: ni se te ocurra no responderme. Llama a tus hijas cuando te levantes. No has llamado ni una vez desde que estamos aquí solas. Él entonces se disculpa. Lo sé, llamaré a Bella y a Sissy en cuanto me despierte. Lo siento muchísimo, me siento fatal, no te enfades. Y ella contesta: te pensabas que ibas a echarnos de menos, pero ya veo que no. La conversación termina con un último mensaje de Chris que dice: os echo muchísimo de menos, un montón. Viendo el comportamiento de Chris, Shannon llama a su amiga Nicole para desahogarse, explicándole que cree que el comportamiento de él se debe a la discusión con su suegra. Le dice que Chris solo se ha comportado así una vez y fue después de la boda, cuando sus padres no asistieron. El vuelo de Chris a Carolina del Norte está programado para el 31 de julio y planea quedarse una semana allí para poder volverse a Colorado con su familia. Sin embargo, a pesar de estar físicamente presente, Chris parece estar distante y no muestra afecto ninguno hacia Shannon. En lugar de pasar tiempo juntos, prefiere dedicarse a hacer ejercicio. Cuando vuelven a Colorado, el 7 de agosto, Shannon escribe a una de sus amigas, diciéndole: Chris me dijo anoche que está muy asustado por este tercer bebé y que está feliz solo con Bella y Celeste y que no quiere otro. Intenta acercarse continuamente a Chris, intenta mantener relaciones sexuales con él, pero es rechazada todo el tiempo. Insegura le pregunta si está con otra persona, pero él lo niega. Shannon sigue achacando el comportamiento de su marido a las influencias de sus padres. 3 días antes de las desapariciones, el 10 de agosto, Shannon debe viajar a Arizona por motivos laborales. Se va acompañada de su amiga Nicole, quien también es su compañera de trabajo. Su viaje tiene como objetivo reunirse con algunos jefes, y Chris se quedaría en casa con las niñas durante el fin de semana. Al día siguiente, el sábado, Chris le dice a su esposa que va a llamar a una niñera y que va a ver un partido y a cenar. No obstante, la aplicación del banco muestra un movimiento de unos $63 en un bar llamado Lazy Dog. En un primer momento le descuadra una cuenta tan alta, además busca en internet la carta del sitio en cuestión y una cena para una persona no debería ser más de 30 y pico dólares. También le parece raro que tarde tanto en llegar a casa, ya que ve por el sistema de seguridad que llega a las 10:30. El domingo, Chris pasa tiempo con sus hijas en una fiesta de cumpleaños. Después las lleva a casa, las baña y las acuesta. Y Shannon llega a la 1:48 de la madrugada. El 13 de agosto, Nicole, la amiga y compañera de Shannon, la llama varias veces, pero no obtiene respuesta. Luego le envía un mensaje a las 9:05 de la mañana, diciendo: «Solo quería saber si estás bien». Más tarde sigue intentando comunicarse. Y a las 9:21 le vuelve a escribir: «Dime, ¿qué tal ha ido la consulta?». Al no recibir respuesta, su preocupación aumenta y a las 11:46 decide dirigirse a la casa de Shannon. Le escribe otro mensaje: «Estoy preocupada, voy a tu casa». Para Nicole, esta situación genera una sensación de urgencia. Conoce perfectamente el comportamiento de Shannon, siempre activa en redes sociales y pegada a su teléfono. Dado que está embarazada de 15 semanas, es inusual que no haya asistido a su cita con el ginecólogo. Además, en la puerta de la casa, Nicole ve que están los zapatos que Shannon siempre utiliza. Entonces Nicole decide llamar a Chris y él le informa que Shannon había quedado en ir a casa de una amiga con las niñas. Pero ella le responde que nada tiene sentido, que los zapatos están en la puerta de entrada y que el coche también está en la casa. Le dice que va a llamar a la policía. Y Chris contesta que espere, que estaría allí en 45 minutos. Pero ella no le hace caso, finalmente llama a la policía alrededor de la 1:37 de la tarde. Y explica: «Soy Nicole y llamo porque me preocupa una amiga. Anoche la dejé en su casa a las 2 de la mañana. No he podido localizarla esta mañana. He ido a su casa y su coche está allí, pero no abre, no coge el teléfono, no responde a los mensajes. Tiene 2 hijas de 3 y 4 años. No se ve movimiento alguno en la casa». Entonces un agente es enviado a la casa del matrimonio Watts. Cuando llega, Nicole está allí con su hijo. Informa al agente que Shannon había estado fuera de viaje de negocios durante el fin de semana y que ella misma la dejó en su casa a las 2 de la madrugada. Nicole explica que Shannon ha estado muy nerviosa, que apenas quería comer ni beber. Incluso tuvieron que insistirle para que lo hiciera. También revela que tenía una cita médica esa mañana, pero que no se había presentado. Cuando la policía llama a la puerta, el perro de la familia, Dieter, es el único que responde a la llamada. Ladra, pero no hay otro signo de vida en la casa. El agente llama a Chris, que ya está de camino. Los vecinos confirman que tampoco han visto a los Watts ese día. Inicialmente la preocupación surge debido a la posibilidad de que Shannon se haya desmayado dentro de la casa, ya que suele experimentar bajadas de azúcar, y debería estar sola con las niñas. Nicole llama a los padres de Shannon para obtener la clave de la puerta del garaje, con la esperanza de poder acceder a la casa. Pero en ese momento llega Chris, quien permite que Nicole y la policía entren. El coche de Shannon está en el garaje con las sillas de seguridad de las niñas en su interior. Durante el registro, Chris también señala que las mantas de las niñas no están, lo cual le parece extraño, ya que ellas nunca salen sin sus mantitas. Explica que ese día Shannon iba a ir a casa de una amiga con las pequeñas, pero que no sabe quién es la amiga y no sabe su nombre. Nicole observa que el bolso de Shannon está en la casa y que contiene las medicinas que ella debería tomar, y que además está el EpiPen necesario para las alergias de Celeste. Es muy raro que Shannon se haya ido sin sus propias medicinas y menos sin el EpiPen por si la pequeña tiene algún tipo de reacción alérgica. También se dan cuenta de que la maleta de Shannon sigue sin deshacerse y Chris encuentra el anillo de boda de su esposa en su mesilla de noche. Y lo que hace aún más impensable que se haya ido por su propia voluntad es que encuentran su teléfono móvil, ya que siempre está pegada a él y además lo necesita para trabajar. Chris enciende el teléfono y saltan numerosos mensajes sin responder, incluidos varios de él mismo. Uno de ellos a las 8:20 de la mañana, que dice: «Si te llevas a las niñas, por favor, dime dónde». Otro a las 12: «¿Puedes llamarme, por favor?». Otro a la 1:19: «Voy a casa, espero que estés allí». y otro a la misma hora que dice «¿Dónde estás?». Cuando le preguntan, Chris afirma que Shannon llegó a casa alrededor de las 2 de la madrugada y que él se fue a trabajar alrededor de las 5 y cuarto o 5 y media. Mientras los oficiales todavía están presentes, un vecino llamado Nathan informa que tiene una cámara que graba la calle las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Revisan la grabación y observan que la camioneta de Chris retrocede hacia la puerta del garaje y que él comienza a cargar cosas a las 5 y 27 de la mañana. En la misma se ve a Chris moviéndose varias veces del garaje al lado del conductor, pero no se puede distinguir lo que está cargando. Chris afirma que estaba cargando su ordenador, cajas de herramientas, básicamente lo que ese día necesitaba para trabajar. La camioneta se aleja a las 6 menos cuarto, pero no hay rastro de Shannon o de las niñas en la grabación desde esa hora en adelante. No se observa ningún otro movimiento de ellas saliendo de la casa con las niñas, ni se ve que alguien más las recoja o las obligue a salir. Cuando Chris se marcha y Nathan se queda solo con el policía que ve las grabaciones, le comenta que Chris está actuando de una manera muy extraña. Señala que no es habitual verlo tan activo y parlanchín, ya que usualmente es muy reservado y no habla mucho. El vecino sugiere que Chris podría estar ocultando algo en la parte trasera de la camioneta, que no quiere que sea visto en la cámara. Cuando ya son 24 horas de desaparición, las autoridades comienzan a buscar posibles evidencias en la casa de los Watts. No se encuentran signos de lucha y la casa está impoluta. Los perros especializados en la búsqueda de cadáveres también son llevados a la casa. Durante la inspección, los investigadores notan que una de las sábanas de la cama está desaparecida, lo cual es extraño, dado el orden general que reina en la casa. Ese día se obtiene más información sobre Shannon y las niñas por parte de Chris para poder emitir una alerta por desaparición. Se empiezan a distribuir folletos con la descripción de las desaparecidas en la comunidad. Y se visitan negocios que podrían tener cámaras de vigilancia para intentar obtener pistas adicionales. También se realiza una investigación exhaustiva de los antecedentes penales tanto de Chris como de Shannon, pero no se encuentran registros. Y la página de Facebook de ella se convierte en un foco de investigación, ya que contiene todos los detalles sobre su vida y sus interacciones sociales. Su teléfono revela las conversaciones que ha tenido con sus amigas y se encuentran detalles sobre la actitud esquiva de Chris, lo que proporciona posibles pistas sobre su relación y su comportamiento en los días previos a la desaparición de las tres. Cuando ya son 30 horas desde la desaparición, un agente especial del FBI tiene la primera entrevista con Chris. Durante la conversación afirma que al principio pensaba que Shannon debía estar con alguien calmándose después de haber tenido una discusión, pero que ya no lo piensa debido a que si estuvieran bien se habrían presentado viendo todo el jaleo de policía y demás. Y afirma que debe habérselas llevado a alguien conocido debido al orden que hay en la casa. Graham, el agente especial, le pide a Chris que escriba una declaración sobre los eventos previos a la desaparición de Shannon y las niñas. Dice que ella llega en torno a las 2 de la mañana y que su despertador suena a las 4 para irse a trabajar. Menciona que esa misma mañana habían discutido sobre vender la casa y separarse, que fue una conversación bastante emotiva en la que se exteriorizaron muchísimos sentimientos de ambos. Acordaron que ese día Shannon llevaría a las niñas a casa de una amiga y luego regresaría, seguramente para hablar con más tranquilidad los dos solos. El agente le pregunta si cree que esta conversación intensa que han tenido podría estar relacionada con la desaparición de Shannon y las pequeñas, a lo que Chris responde que es posible que Shannon haya pensado en irse, dada la situación de su relación. Es como si en este momento Chris asumiera una pequeña parte de la desaparición de su esposa. Más tarde la gente le muestra fotos de su familia para intentar sonsacar algo de información o motivar alguna emoción. Y Chris comienza a hablar de ellas en pasado, lo que normalmente en este tipo de investigaciones levanta sospechas. El agente sugiere que Chris podría tener otra relación, pero él lo niega rotundamente. Dice que la gente simplemente se desenamora y que eso es lo que le ha pasado a él. Pero la gente sigue insistiendo e insinúa que la pérdida de peso de Chris de 111 kilos a aproximadamente 83, que es lo que pesa ahora, podría haber sido motivada por una mujer que no fuera su esposa. A lo largo del día, la agente Tammy Lee, investigadora de Colorado, también llama al supervisor de Chris para saber si puede aportar algo sobre el comportamiento de este y sobre el día de las desapariciones. Él menciona que la mañana del lunes van a trabajar a un campo petrolero conocido como Rancho Cervi 319. Cuando está a punto de terminar el interrogatorio de Chris, el agente Graham le pregunta si estaría dispuesto a realizar la prueba del polígrafo, y él dice que sí. En el improbable caso de que Chris no sea culpable, necesitan descartarlo cuanto antes. No obstante, ese día ya son más de las 10 de la noche. Chris está cansado y no son las condiciones ideales para realizar un polígrafo que puede alargarse bastante tiempo, por lo que le citan al día siguiente a las 11 de la mañana. Cuando se marcha, los agentes se centran en revisar su ordenador y teléfono móvil. Y encuentran mensajes de texto, correos y fotos que revelan que Chris lleva teniendo una aventura algún tiempo. Al día siguiente, miércoles, ya han transcurrido 46 horas desde la desaparición. Y Chris se presenta en comisaría en compañía de su padre, a quien acaba de recoger en el aeropuerto. La agente Tammy Lee va a estar a cargo del polígrafo. Vuelve a preguntar a Chris si tenía otra relación, a lo que él sigue afirmando que no y que su esposa sabía que nunca le haría eso. La entrevista previa a la prueba dura alrededor de 3 horas y en el momento en el que la agente no puede obtener más información de él, comienza el polígrafo. Lo mejor de todo esto es que ahora mismo solo una persona en esta habitación sabe la verdad y en unos 5 minutos seremos dos. ¿Causaste físicamente la desaparición de Shannon? ¿Estás mintiendo sobre la última vez que viste a Shannon? ¿Sabes dónde está ahora Shannon? Mientras se lleva a cabo la prueba, los agentes también investigan el lugar donde se supone que Chris estuvo trabajando el día de la desaparición de su familia. Durante el rastreo, encuentran una sábana blanca y una zona de tierra removida. Ese mismo día, a pocos metros de Chris, se presenta voluntariamente una tal Nicole Kessinger, quien afirma que ha visto lo de la desaparición de Shannon y las niñas. Afirma que conoció a Chris a principios de junio y que su relación comenzó como un tonteo inocente. Después comenzaron a escribirse mensajes y la cosa escaló un poco más. Chris tardó en decirle que tenía 2 hijas, pero le aseguró que estaba en proceso de separación de su esposa. Asegura estar muy preocupada por Shannon y por las niñas y dice darse cuenta de que Chris la ha mentido, ya que se ha enterado del embarazo de Shannon a través de los medios de comunicación. En otra sala diferente, Chris no pasa la prueba del polígrafo. Esto hace que se convierta en el principal sospechoso de la desaparición de su mujer y sus 2 hijas. Después de obtener estos resultados, tanto el agente Graham como el agente Lee comienzan a interrogar de nuevo a Chris. Al principio la agente Lee está en un modo más ofensivo, le presiona, le dice que sabe que ha mentido y que sabe que sus hijas no van a volver. Le enseñan las fotos, le dice que no ha sido capaz de derramar ni una sola lágrima. Cuando ve que no tiene escapatoria, reconoce que engaña a Shannon y que las semanas que ha pasado solo en Colorado mientras su esposa estaba en Carolina del Norte, las pasa con Nicole. Entonces el agente del FBI afirma que eso ya lo sabían, para dar a entender a Chris que saben mucho más de lo que él cree. El agente Graham simula que empatiza con él para conseguir una confesión. Le dice que Shannon era controladora, que no le escuchaba tanto como él quería, que ella hacía lo que le daba la gana y que él no podía. La agente Lee también cambia la estrategia y le pregunta si es posible que ella hiciera algo a las niñas y que él no tuviera otra opción de hacerle daño a ella. Cuando llevan desaparecidas unas 50 horas, Chris comienza a mostrar signos de agotamiento y les pide a los agentes hablar a solas con su padre. Cuando Rodney llega a la sala y una vez que se quedan a solas, Chris le dice a su padre que ya no quiere proteger más a Shannon. Explica que ella las asfixió y que Chris vio que las niñas estaban azules. Afirma que en ese momento perdió el control y que no tuvo más remedio que hacerle lo mismo a ella. Lo vi en el monitor. Las mantas de Bella estaban como arrancadas y ella estaba tumbada allí. Estaba azul. Y ella estaba allí, ahogándola. Puse las manos alrededor del cuello de mi mujer e hice lo mismo. En ese preciso momento, todas las esperanzas de encontrar a Shannon y a las niñas con vida se desvanecen. Los agentes han estado viendo la conversación a través de la cámara que graba la sala. Y cuando regresan, le dicen a Chris que ya ha pasado la parte difícil y que ahora solo falta que les diga dónde se encuentran. Chris responde que Shannon está enterrada y que las niñas están dentro de un tanque de petróleo. Luego relata cómo arrojó a las niñas por la escotilla superior de los tanques. Debido a que la zona de búsqueda es bastante extensa, es crucial determinar con precisión dónde están. En una fotografía, Chris señala el lugar donde enterró a Shannon y marca con las letras B y C los tanques donde arrojó a las niñas. Lee después le pregunta a Chris si está de acuerdo con que la gente sepa que Shannon ha hecho daño a las niñas, a lo que Chris responde afirmativamente, argumentando que él no les ha hecho daño. Luego los agentes le plantean que él estaba teniendo una nueva vida y que no encajaba con su vida anterior, ni siquiera con las niñas. No obstante, Chris se mantiene firme en su negativa a admitir que ha matado a sus hijas. En este punto parece que no van a obtener más información de él. Y a las 9 de la tarde de ese miércoles 15 de agosto, cuando Shannon y sus dos pequeñas llevan 56 horas desaparecidas, llevan a Chris a la cárcel del condado de Weld. Y a las 11 de la noche comienzan a excavar donde ha marcado que se encuentra el cuerpo de Shannon. Una vez que recuperan el cadáver de la mujer, no pueden proceder a recuperar los de las niñas, ya que no hay luz y va a resultar un proceso complicado. Por lo que a la mañana siguiente drenan los tanques y el primer cuerpo que recuperan es el de Sissy. El último en ser recuperado es el de Bella. El patólogo forense determina que Shannon muere por estrangulamiento manual, que Sissy murió por asfixia y que Bella se defendió mientras Chris cubría sus vías respiratorias. Es decir, cada vez está más claro, si no lo estaba ya, que la versión de Chris no concuerda con un estrangulamiento por parte de Shannon hacia las niñas. Pocos días después de su arresto, el equipo de defensa de Chris presenta una moción solicitando muestras de ADN de los cuellos de Bella y Sissy para intentar probar que fueron estranguladas por Shannon. Sin embargo, esta petición es denegada. Días más tarde, la defensa se comunica con la Fiscalía del Distrito, indicando que Chris estaría dispuesto a declararse culpable si no se solicita la pena de muerte. Por lo que el 6 de noviembre se declara culpable de los 9 cargos. Asesinato en primer grado de Shannon y las niñas. Interrupción ilegal de un embarazo, en lo que se refiere a Nico. Y 3 cargos de manipulación de cadáveres. 2 semanas después, se dicta sentencia. Después de decir unas palabras tanto los padres de Shannon como de Chris, el juez le pregunta a él si quiere decir algo. Él contesta que no. Y las últimas palabras son las del juez. Este es seguramente el crimen más inhumano y sádico que he visto de entre los miles que he tenido que ver. Cualquier cosa inferior a la sentencia máxima sería un menosprecio a la gravedad del crimen cometido. Chris es condenado a 3 cadenas perpetuas más otros 84 años por el resto de los cargos. No tiene posibilidad de libertad condicional. El 3 de diciembre es trasladado de Colorado a un centro correccional en Waupun, Wisconsin, por razones de seguridad, ya que en Colorado se encontraba en aislamiento como medida de precaución frente a otros reclusos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas por responder en este podcast, ¿no? Y también con el crimen de Shannon y sus 3 pequeños, por lo que el 19 de febrero de 2019 vuelan a Wisconsin 3 agentes. La agente Tammy Lee, acompañada de un detective, y el agente Graham del FBI. El primer tema abordado es el de su relación con su amante, Nicole. Chris explica que la conoce en el trabajo en junio de 2018. Inicialmente su relación es leve, pero se vuelve más seria a medida que comienzan a comunicarse por mensajes. Chris también expresa su deseo de disculparse con Nicole, pero ella corta todo contacto con él cuando es arrestado. Destaca que cuando tienen la relación, lo que más le atrae de Nicole es el interés que ella muestra por él, algo que afirma no haber experimentado cuando está casado con Shannon. Al hablar sobre su matrimonio, Chris menciona que todo fue maravilloso durante el primer año. No obstante, señala que su madre y su hermana Jamie nunca aceptaron a Shannon y ni siquiera asistieron a su boda. También menciona que no disfrutaba de la vida que llevaba Shannon con las redes sociales. No le gustaba aparecer en fotos, vídeos y demás, y que solo lo hacía por ella y por su trabajo. La madrugada del 13 de agosto de 2018, cuando Shannon llega a casa, Chris tiene la sensación de que ella intuye que el sábado lo ha pasado con Nicole. Más tarde, cuando Shannon se mete en la cama, le abraza y comienza a acariciarle, lo que les lleva a mantener relaciones sexuales. Cuando Chris se despierta para irse a trabajar, le dice a Shannon lo que lleva un tiempo pensando, que no funcionan como pareja y que ya no la quiere. Ella pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay de anoche? Y afirma, sabía que había otra persona. Chris no es capaz de decirle que sí, que hay otra persona. Y en medio de la fuerte discusión, Chris la tumba, le agarra de los brazos y se sienta encima de ella a horcajadas. Shannon le dice que se quite, que podía hacer daño al bebé. Y le asegura que no va a volver a ver a sus hijas ni a Nico. Y es cuando Chris comienza a estrangularla. Afirma que cuando se despertó esa mañana sabía qué iba a pasar, que no pudo controlarlo y que no pudo soltarla. Con todo el jaleo, Bella se despierta y va al dormitorio de sus padres. Cuando se asoma por la puerta, Shannon ya está boca abajo en la cama y pregunta, ¿qué le pasa a mamá? Entonces Chris envuelve a Shannon en una sábana y acerca la camioneta al garaje para subirla. La coloca en el suelo de los asientos traseros y pone una bolsa de basura en la cabeza y otra en los pies para que las niñas no tengan que ver a su madre en ese estado. Sienta a las niñas en los asientos traseros y ellas preguntan, ¿mamá está bien? Y él contesta, se va a poner bien. El camino al rancho Cervi dura unos 45 minutos y las niñas se quedan dormidas. Cuando llegan, Sissi es la primera en morir. Pone la manta de la pequeña sobre su cabeza y la asfixia. Y cuando está muerta, Bella pregunta, ¿qué le pasa a Sissi? Y tiene que ver cómo su padre se lleva a su hermana pequeña hacia un tanque enorme para luego tirarla dentro. Cuando asfixia a Bella, esta se resiste mientras dice, papi, no. Por último, entierra a Shannon. Cuando la agente Graham le pregunta si lo de las niñas fue por misericordia, él dice que sacó todo su enfado con Shannon y que lo hubiera pagado con todo el mundo que tuviera delante esa mañana. Chris afirma que le llevó mucho tiempo asimilar lo que había hecho y que aún no comprende completamente por qué cometió los asesinatos contra toda su familia. También menciona que si no hubiera conocido a Nicole, no habría pensado que las cosas iban tan mal en su matrimonio. Al día siguiente de asesinarlas, da de baja a las niñas en el colegio. Luego habla con una inmobiliaria para poner a la venta la casa y por último llama a Nicole para hablar de su futuro. Lo último que se dice de Chris Watts es que ha cambiado la versión una vez más. Se dice que comienza a intercambiar correspondencia con una autora que tiene intención de escribir un libro sobre el tema y al parecer en una de sus cartas le dice... El 12 de agosto, cuando terminé de acostar a las niñas, me alejé y dije, esta es la última vez que acuesto a mis bebés. Sabía lo que iba a suceder y no hice nada para detenerlo. También se menciona que dio oxicodona a Shannon para que abortase. Yo de momento estas últimas versiones las estoy cogiendo con pinzas. Al parecer esta autora ha sido acusada de plagio y en su libro no salen las cartas auténticas de Chris. Además, los investigadores hablaron con él el mismo año en el que se publicó este libro y a ellos no les mencionó esta última versión. Además, muchísimos de los datos relevantes sobre Chris y los asesinatos de su familia se han publicado después de la publicación de este libro. Y no se menciona tampoco nada sobre que Chris haya confesado la premeditación del crimen. En primer lugar, antes de analizar dónde se podría categorizar a Chris Watts, vamos a hablar de las posibles motivaciones que le movieron a asesinar a su familia. En primer lugar, podría haber un motivo económico, ya que en 2015 se declaran en bancarrota después de comprar la casa en la que viven en Colorado, casa que cuesta unos $400,000. Al parecer tienen una deuda de $70,000 en préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. Por otra parte, Chris podía sentir que Shannon todavía le había separado aún más de su familia. Si la relación estaba pasando por su peor momento, esto pudo ser la gota que colmó el vaso. Y por último, y explicación más razonable, ya que es lo que él confesó y es a lo que se agarran los investigadores, es la aventura que tenía Chris con Nicole. Las semanas que pasa con ella cuando Shannon no está son un antes y un después para él. Incluso se pregunta si hubiera matado a su familia si ella nunca hubiera aparecido. Chris Watts se puede categorizar en lo que se denomina un aniquilador de familia. Los aniquiladores de familia son un tipo de asesino en masa, o según Vicente Garrido, asesino múltiple de un solo acto. Las víctimas de estos aniquiladores suelen ser seres amados por el asesino, bien sean su pareja o expareja, los padres o los hijos. Aunque también estos asesinatos pueden estar perpetrados por mujeres, suelen ser hombres de naturaleza pasiva, que se guardan los sentimientos y que un buen día su ira contenida explota y cometen el crimen. Los hombres suelen estar impulsados por una pérdida de control y descargan su cólera más allá del objeto de su ira, mientras que para las mujeres perpetradoras la agresión, el abuso o la enfermedad mental son más comunes. El acto normalmente es premeditado y es más probable que incluya víctimas menores de un año. Esta categoría de asesino todavía está investigándose y que los perpetradores se suiciden en un alto porcentaje no facilita el estudio, pero podemos dar algunos datos e información. En un estudio publicado en 2013 por Elizabeth Yardley, David Wilson y Adam Lynam, analizaron artículos periodísticos a lo largo de 3 décadas en los que se informaba sobre este tipo de crímenes. Encontraron un total de 71 casos en los que 59 de los autores eran hombres y más de la mitad tenían entre 30 y 40 años. Chris Watts tenía 33. En el 32% de los casos, el método utilizado para cometer el asesinato fue el apuñalamiento, seguido de un 15% en los que se utilizó intoxicación por monóxido de carbono. La mayoría de los perpetradores tenían empleo y en el 68% de los incidentes el hombre se suicidó después de cometer los crímenes. No tenían antecedentes penales previos. Por lo general tenían empleos estables y mantenían buenas relaciones sociales. Los investigadores también identificaron 4 categorías como las causas: la ruptura de la relación, los problemas relacionados con la custodia, las preocupaciones y dificultades económicas, el sentir desagravio por parte de su pareja y las enfermedades mentales. En cuanto a problemas económicos, la noción arraigada de que es responsabilidad del hombre proveer y sostener a su familia puede jugar un papel significativo cuando siente que ya no puede cumplir adecuadamente con este rol, especialmente si se enfrenta a dificultades financieras o a la pérdida de empleo. Otro elemento fundamental en estos crímenes parece ser la ira del hombre cuando se siente agraviado por su pareja, ya sea por el fin de la relación, una infidelidad o problemas relacionados con la custodia de los hijos. En algunos casos también puede manifestarse un deseo de venganza, donde el agresor decide dejar con vida al otro progenitor para que experimente el dolor de perder a sus hijos. En ocasiones en este tipo de crímenes, y de ahí la pregunta del agente Graham a Chris en la última entrevista, es que se produce una especie de misericordia por parte del padre en cuanto al asesinato de los hijos. Es decir, no puede permitir, después de haber matado a la madre, que sus hijos crezcan sin ella y además con un padre en prisión, o en el caso de que haya un suicidio posterior al crimen, no pueden permitir que estos hijos crezcan sin sus padres. Por lo que en vez de dejarlos vivos, son un daño colateral para, a su manera, protegerlos. Esta misericordia, entre comillas, es difícil de entender o es impensable para alguien que no esté en la cabeza de estos perpetradores, pero es algo que se ha dado muchas veces en este tipo de asesinatos. Y esta es la historia de los asesinatos de la familia Watts, asesinatos que resultan incomprensibles debido a que el hombre que los cometió, apodado como el monstruo de Denver, 2 meses antes era un héroe para una de sus víctimas, su hija de 4 años. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, iVoox y en Twitter, en Crimi en Serie. También desde hace poquito podéis encontrarme en Instagram y TikTok. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Subiré contenido adicional a todas las redes sociales que os he comentado, además de al canal de WhatsApp y la comunidad de iVoox. Recordad que también podéis leer mis artículos sobre criminología en criminologiaenserie.com. La semana que viene habrá episodio exclusivo para fans donde pondremos fin al caso Sylvia Likens. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero en un nuevo episodio.